Hace años que se viene hablando del déficit de la caja de jubilaciones. Acá hemos hablado hasta el cansancio. Hay que reconocer que ha habido en la gestión de Rogelio Frigerio algunas medidas tendientes a subsanar, al menos en parte, ese rojo mensual muy grande. Se está hablando de una diferencia entre lo que son los aportes y los pagos de 30 mil millones de pesos mensuales. La caja de jubilaciones es inviable sin el aporte constante y permanente del Estado. Por eso siempre está ahí, latente, la posibilidad de la reforma. El año que viene, algunos dicen, podría ser el año de una reforma previsional. ¿Es posible esto? Vamos a hablar con Gastón Bañat, que es precisamente el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia de Entre Ríos. Gastón, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué decís? ¿Cómo te va acá Juan Pablo Arias, equipo en Cariseca? Por las radios de Lunete, saludos.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buen día a todos.
¿Cómo andás?
Bien, bien, muy bien.
¿Es necesaria una nueva reforma previsional en la provincia de Entre Ríos?
Mirá, después de 30 años que tenía la ley que no se había hecho nada, te imaginás lo que cambió el mundo en 30 años, ¿no? Lo que hemos hecho estos dos años fue, con la ley que hay, evitar lo que en diciembre del 2023 era un hecho casi irreversible, que era un colapso total, una situación insostenible con muchísimas cosas por pendientes de cargarle al sistema, un sistema que ya había llegado totalmente fuera de los parámetros previstos, y con 200 resoluciones terminamos de reglamentar lo que quedaba de la ley de hace 30 años para tratar de que ese colapso no llegara. Como bien vos decís, 30 mil millones es muchísimo, es la mitad de lo que hubiéramos tenido.
Pero está bien ese número, no dije cualquier cosa, está bien ese número.
Está muy bien.
Yo cuando lo estaba por decir, lo pensé dos o tres veces y dije, pero ¿puede ser un número tan grande?
Sí.
Porque a mí y a cualquier ciudadano de a pie se nos pierde el número cuando son tan grandes.
Es que ese era uno de los puntos, digamos, que estábamos acostumbrados a escuchar a fin de año un número gigantesco que no sabemos de qué se trataba, de dónde venía, hacia dónde iba, qué se estaba pagando. Entonces, lo primero fue transparentar y todos los meses ir mostrando y haciendo la cuenta. El proyectado de lo que recibimos daba el doble de eso. Hoy estaríamos pagando tranquilamente 60 mil millones. Porque arrancamos con un déficit de 42% y con 100 mil millones por mes de jubilaciones ya estás en un piso de 42 mil, más los 7 mil nuevos jubilados que jubilamos en un año y medio, más todos los ajustes, más, bueno, montones de desgaste que tiene el sistema. Entonces, vos me decís, ¿es positivo? Sí, porque es positivo haber evitado, digamos, el colapso, es positivo no estar en el doble de lo que estamos, es positivo que la gente lo sepa y esté disponible en la página web. Ahora, ¿es suficiente? No. ¿El sistema se va a seguir desgastando? Sí, rápidamente. ¿Hay que hacer algo para que sea sostenible a largo plazo? Sí. Pero esto es una decisión de todos los actores del sistema del Estado. Es algo que naturalmente hoy tendrían que estar todos preocupados y haciendo propuestas. Esas propuestas que hace 30 años no aparecieron, o durante 30 años no aparecieron, me parece que la sociedad claramente dijo, marcó y está diciendo, bueno, muchachos, ahora es la hora de ver qué vamos a hacer con esto, de cómo lo vamos a hacer sustentable, sostenible.
Sí. Ahora, parecía ser que hay un punto al que no se puede eludir o sobre el que no se puede avanzar. El 82% móvil, que le da al jubilado entrerriano una muy buena posibilidad. De hecho, hay gente que le gusta trabajar en la provincia, más que nada pensando en su buena jubilación, algo que no ocurre a nivel nacional, de hecho.
Única en el país.
Por eso digo, no es lo mismo, y esto lo sabe cualquiera, jubilarte en un laburo en la provincia que en un laburo de iguales características e incluso con igual salario en el nivel privado. Hay una diferencia importante por este 82% móvil.
El doble.
¿Puede ser viable un sistema jubilatorio con el 82% móvil? Y en consecuencia pregunto, dentro de las posibles reformas al sistema jubilatorio que ustedes contemplan, ¿está la posibilidad de tocar ese porcentaje del 82% móvil?
Bueno, es muy buena la pregunta y justo la línea que hay que trazar. O sea, la intención del gobernador, y lo ha hecho público el 1 de marzo del 2024, cuando dijo que era lo que había que defender, es trazar una línea que defienda eso. Ahora está,
o sea,
en
no se toca el 82% móvil.
No, y como lo calculamos nosotros sobre el bruto, porque Córdoba tiene el 82, pero sobre el net, y son casi 20 puntos menos. Entonces es muchísima la diferencia.
Pero para, perdón, para que te frene, sí, acá. Me está diciendo que no se toca el porcentaje, pero sí sobre la base de cálculo, entonces sí se toca el porcentaje.
No. Te estoy diciendo que no se toca como lo calculamos nosotros.
Ah, bien. O sea, el sistema va a estar igual. Ajá, bien.
¿Qué hace que rápidamente el jubilado pase a cobrar igual o más que el activo en Entre Ríos? ¿Está? Eso es un hecho, una verdad que hay que decirla y no pasa nada porque es así. Y es un beneficio que tiene Entre Ríos y nuestros jubilados y la calidad de vida de nuestros jubilados. Entonces, eso vamos a mantenerlo en un cofre de oro, vamos a tratar de defenderlo.
O sea, todas siempre las modificaciones son sin tocar el 82% móvil.
Exactamente. Ahora hay que debatir todo lo otro que estamos dispuestos a ceder para defender eso.
¿Edad jubilatoria?
La edad, tenemos edades hoy mucho más bajas que las nacionales, y las nacionales están por subir. O sea, si nosotros pensamos que con el crecimiento que hubo de expectativa de vida, gracias a Dios, que los jubilados cada vez viven más y todo, no lo tenemos que debatir, y bueno, estamos jugando contra el tiempo a ver cuánto más dura esto. O sea, se trata de eso. O sea, no te digo 30 años que no se haga nada, pero por lo menos de acá a 10 años planteemos escenarios posibles y tratemos de arrimar a cómo vamos a llegar a ese escenario. Hoy las cifras están arriba de la mesa, sabemos cuánta gente, hay 120.000 activos que están aportando y que en algún momento se van a querer jubilar. Entonces tenemos que ser realistas y tenemos que pensar realmente y actuar en consecuencia, no solo hacer enunciaciones, sino que hay que tomar medidas. Bueno, en ese proceso venimos hace varios meses y ahora se está intensificando, y sí, por supuesto, y lo ha dicho el gobernador, y es el que maneja los tiempos y es el que lo irá a anunciar en su momento, la intención es plantear una política pública a largo plazo que trasciende esta gestión, que la mayoría de las medidas que se puedan adoptar no las va a llegar a ver esta gestión, pero que creo que es el rol que toca en este momento, después de haber nivelado y estabilizado el sistema, plantear.
Ahora, a propósito de eso, vos sabés que cuando vos decías esto de pensar para adelante, hubo una de las acciones que llevaron adelante que permitió darle un poco más de robustez al sistema ahora, pero que en el futuro, 10, 15 años, va a traer los mismos problemas que está trayendo otras soluciones. ¿A qué me refiero? ¿Se incorporó la gente de ENERSA?
No se incorporó todavía. O sea, está dentro del proyecto que se presenta.
Bueno, pero la idea, bueno, está bien la aclaración, pero seguime la idea. La idea es cierto, ahora vos incorporás activos con un buen aporte. Es decir, va a incorporar un caudal de dinero interesante. Ahora, el día de mañana vas a tener el mismo problema que está teniendo ahora con el resto de los pasivos.
A ver, el punto tuyo tiene sentido común, pero vamos a hacer una cuenta clarita.
A ver.
Nosotros hoy estamos pagando entre jubilaciones bancarias y de energía 5.000 millones por mes. Y no entra en ningún aporte. Multiplicalo por 20 años para atrás, desde que se hicieron las privatizaciones, y no se previó reserva actuarial de los aportes de esas personas que se iban a jubilar por Entre Ríos porque iba a ser la caja otorgando. Decime el número que te da. Y después decime cómo lo compensás eso y cómo lo reparás. Entonces, y en ese ángulo manejemos por separado lo que es energía, que es una actividad que probablemente siga siendo de mano de obra intensiva por el tipo de actividad que es, que tiene planteles jóvenes que ganan muy bien, y separemos el banco, que están en otro proceso de digitalización y que probablemente sí sufra una merma en los activos, y haya que verlo con más detenimiento ese rubro. Ahora, 20 años sin aporte y 20 años más por delante sin aporte, hacé el número y decime si no hay que hacer una reparación ahí. Cuando el crecimiento vegetativo de la masa de los jubilados de los escalafones tiende a ser siempre
en, o sea, vos no me estás diciendo que es pan para hoy y hambre para mañana. Eso
no, en el caso de energía, porque van a seguir tomando gente joven que tiene un horizonte previsional de más de 20 años, y ahí se empieza a jubilar.
Pues sí, que ahí va a haber un equilibrio entre activo y pasivo.
No, es que cuando se empiecen a jubilar los que hoy podrías incorporar, primero que van a ir siendo renovados en ese rubro, y después ya tienen más de 20 años de aporte y vos estuviste aliviando el sistema durante 20 años. El sistema solidario, como son los sistemas estos, son deficitarios. El aportante,
o sea, el déficit no lo va a... A ver, si entiendo el concepto. Vos lo que me estás diciendo es que no va a dejar de ser deficitario el sistema, la cuestión es que no sea tan deficitario.
Exacto, que sea un déficit justo, el que corresponde, no pagar ni un peso más de lo que hay que pagar, que sea conocido por la gente, que sea tolerado por la sociedad, que es la que en definitiva con sus impuestos lo está financiando a través del Tesoro. Entonces, pensar que los sistemas solidarios van a dejar de ser deficitarios es mentirle a la gente. Yo no le voy a mentir. Vamos a siempre hacer, es una tarea sumamente ingrata la que me toca a mí, porque siempre vamos a estar abajo el agua. Ahora, no es lo mismo 60.000 que 30.000, ¿se entiende?
Está clarísimo.
Entonces,
está
re, bueno, claro, entonces,
sí.
Entonces,
sí, y no, no es lo mismo 30.000 que 10.000, y no es lo mismo 30.000 que 5.000.
No es lo mismo 20 años pagando jubilaciones sin ingreso, ¿se entiende?
Sí, entonces, sí, sí. Ahora, ¿y la Nación ahora, más allá del acuerdo, está mandando la guita o solamente la plata del acuerdo?
No, está mandando, nosotros firmamos convenio en la única provincia por el 2024 y el 2025, los anticipos. Después hay auditorías en marcha que dan el definitivo.
Claro.
Y en el último convenio el gobernador firmó el compromiso con Nación, que es sumamente importante este punto, para que esa diferencia entre el definitivo y los anticipos, que es el stock de deuda de todos los años anteriores, algo que nunca se había hecho, también se cancele, y eso es un ingreso y un recurso adicional que va a ayudar a bajar ese número que hablamos. Entonces, todo eso es una gran complejidad de medidas que todas hacen a que estemos hoy mejor que como arrancamos. ¿Alcanza? No alcanza. ¿Se va a seguir gastando el sistema? Se va a seguir gastando. Hay que prever, pero eso ya es una responsabilidad concurrente de todos los actores del sistema. No podemos seguir en el momento en el que estamos hoy y con el mandato claro que dio la sociedad que está dando, pensando en conquistas irreales y engañando a la gente. Hay que sentarse y adaptarse y modernizarse, pero digamos, eso es una decisión entre todos. Acá todos los gremios saben que las puertas están abiertas, están todos los datos a disposición, son públicos, hay un manejo, y esto lo agradezco. Yo ahora a las 11 tengo una reunión con la intersindical, de absoluto respeto, de reconocimiento mutuo, de que estamos todos en este momento preocupados, y se han tomado medidas que también ha apoyado al trabajador, porque el trabajador está aportando 3 puntos más desde hace más de un año, y eso es un esfuerzo adicional que está haciendo.
Sí,
entonces,
claro,
ese es el plano. Yo creo que no da un plano para por ahí banalizarlo políticamente, porque es un sistema que va mucho más allá de una gestión, va mucho más allá de un partido político, de una persona, digamos.
Eso es cierto, Gastón.
Mañana, buen día, soy Juan Pablo Escatini, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Juan Pablo? Buen día.
Bien, regímenes especiales, docentes, enfermeros, policías, ¿están dentro de la reforma previsional la posibilidad de modificarlos, elevar las edades o directamente quizás que no estén más?
La policía es una ley aparte, tiene un régimen de 30 años en calle,
es por antigüedad, no por edad.
Sí, está a tono con el resto del universo, digamos, de seguridad de la Argentina y del mundo, le diría. Uh-huh. O sea que lo dejamos aparte.
Bien.
Yo creo que el resto de los regímenes especiales hay que también debatir la proyección a largo plazo, las edades. Cuando hablamos de edades, quiero dejar algo claro. Ninguna implementación legal y seria le cambia la regla de juego a la gente que está por jubilarse ni le faltan X cantidad de años, ¿se entiende? O sea,
no, está claro.
No, porque es alguno de las desinformaciones a veces que políticamente intentan instalar para generar desconcierto, y en realidad esta gestión lo que ha hecho es bajar la litigiosidad. Hemos bajado los juicios, casi no tenemos, comparado con el resto de los sistemas tradicionales que tienen miles y miles de juicios, ni hablar ANSES, es también uno de los logros. O sea, no vamos a hacer nada que cargue de juicio a la caja para la gestión que sigue, eso también que esté claro. Estamos analizando cada ángulo, cada implementación para evitar ese escenario. Así que bueno, nada, es un trabajo que hoy vuelvo a insistir. Me gustaría recibir propuestas, porque estamos en el momento de evaluarlas, de tomarlas, de implementarlas.
O sea, lo que vos estás diciendo es que puede haber una actitud proactiva por parte de los gremios respecto a cómo subsanar el déficit de la caja.
Ojalá sea así, y con la total reserva que haya que hacer y todo. Después, en definitiva, La responsabilidad y la iniciativa la tomó el gobernador y ya ha demostrado que es un tema prioritario y que en el cual está siempre decidido a tomar decisiones, y bienvenidas fueron, y gracias a Dios estamos hoy pudiendo programar porque se tomaron esas medidas. Entonces, pero sí, es el momento de poner propuestas arriba de la mesa, ¿no?
Gracias, Gastón, fuiste muy amable.
Que tengan ustedes buen día, hasta luego.
Muy buen día, que sigas muy bien.